Seguimos en esta mañana, lluviosa de día miércoles, y como lo había anunciado, estamos con el amigazo. Con el amigazo Héctor Negro Rotilli. Así le mandamos, ¿no?
Más conocido, sí.
Muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros y para hablar de algo que es muy interesante en este momento que estamos hablando mucho de la batalla cultural, ¿no? Y hablar de teatro en una ciudad como la nuestra es una quijoteada, ¿no?
Sí.
¿O no?
Sí.
Acércate un poquito al micrófono.
Sí, la verdad que sí. Hay que remarla, es jodido, no es fácil, pero se puede. Cuando hay voluntad, cuando hay gana y cuando del otro lado tenés receptores que se suman y que les interesa y tratan de aprovechar todo lo que les das, lo que brindás, es bueno. Y lo que se logra es lo mejor. El resultado final es la satisfacción que te queda de todo el sacrificio que hiciste durante un año, ¿no?
Vamos a comenzar, porque hay gente que no te conoce, hay gente que nos escucha por online, por nuestra web, y que dice, ¿quién es este muchacho? Podemos decir, jubilado.
Jubilado por un
Trabajador de años del municipio de Villa Constitución.
44.
44, ni más ni menos. ¿Saliste de la escuela o antes, ya estabas todavía en la secundaria?
Estaba todavía en secundaria.
En secundaria cuando empezaste. Ingresaste. Mirá de cuánto hace que yo te veo dentro de la municipalidad.
Del 78-79. Sí, mira.
El eléctrico de Villa Constitución. Sería, ¿no?
Jefe de departamento eléctrico de la municipalidad de Villa Constitución. ¿Qué tal?
Y un día te pasó habrá empezado como un hobby, como una, pienso, ¿no? Como una inquietud, esto de actuar.
No, vos sabés que desde chico, ajá, siempre me gustó la actuación, siempre me gustó el teatro, me apasionó. Pero bueno, estaba lejos de nuestro alcance. Nosotros estábamos aquí en Villa Constitución, tenía dos opciones, Rosario o Buenos Aires. La formación de Rosario no me gustaba mucho, eran sus comienzos con lo que era teatro. Y era otra cosa, ¿viste? Nada que ver con lo de Buenos Aires. Yo veía los actores que se formaban en Buenos Aires y salían con otra base, que era lo que yo buscaba realmente. A los 15 años, una vez terminado el ciclo básico, se me da por decirle a mi viejo de ir a Buenos Aires, porque allá yo tenía familiares, me quedaba en la casa de mis tíos, terminaba ya escuela secundaria y podía empezar artes escénicas. Imagínate la respuesta de un hombre en lo que era el 70 y pico.
Me imagino, no vamos a agregar nada, ¿no?
Aparte,
para cómo tenemos que contarle a la gente que no es del cordón fabril, que nos preparamos mentalmente para trabajar en fábrica.
Yo cuando ingresé a la escuela San Pablo, entonces, estaba la carrera de mecánico.
Claro, solamente. La suegra dice, es buen muchacho, claro, trabajador. Trabaja en fábrica.
Estaba la carrera de mecánico solamente. Yo dije, bueno, entro de la parte mecánica para después entrar en Metcon en su momento. Claro. Y mi viejo contento, satisfecho. Cuando estaba en cuarto año, justo se abre la carrera de electricidad. O sea, de tercero para cuarto, se abre la carrera de electricidad. ¡Electricidad!
Claro.
Me fui para el otro lado, nada que ver.
No electromecánica, electricidad. No,
electricidad. Sí. Así que bueno, terminé con esa carrera. Pero bueno, volviendo a lo de antes, así que fue una materia pendiente. Y después, por cosas de la vida, a partir del 2006, 2007... empecé a hacer gestiones en Buenos Aires y yo viajaba para allá los días jueves y volvía los lunes y me quedaba algo de tiempo. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Y para estudiar teatro dije, ya soy viejo, soy grande. Claro. Digo, no. Entonces hice producción de espectáculo. Me gustó, me enganchó. Y me entero que el productor general del Complejo General San Martín, Gustavo Schreier, dictaba en el Centro Cultural Roja, que depende de la Universidad de Buenos Aires, la carrera de producción teatral, Así que cursé producción teatral, me recibí y después hice como un posgrado que sería laboratorio de producción uh-huh. teatral, desmenuzar todo lo que es el teatro, y me metí con eso, empecé a producir, a llevar cosas para Buenos Aires, trabajar ahí en Mar del Plata también, en temporada. Y yo seguía con lo mío y siempre me gustó la actuación. Y todos los que me conocían empezaron, los que estaban dentro del oficio, ¿no? Empezaron, vos tenés que hacer teatro, vos tenés que hacer teatro. Y bueno, como quien dice, como dice el refrán, después de viejo artista. Así que estudié, empecé en el 2013, 2014 con teatro. Y bueno, así fue, y hoy bueno, se dio y tengo la suerte y la posibilidad de estar actuando allá en Buenos Aires. Así que,
y seguí haciendo producción.
Producción es como que hago una producción para nuestro grupo en Buenos Aires. Claro. Y también estoy empezando a trabajar un poquito en producción con...
Tiene su magia trabajar atrás, ¿no?
Obvio, obvio.
Hay una particularidad, a mí me encanta. Yo si tuviese la posibilidad no estaría frente a un micrófono, estaría trabajando atrás como lo hice siempre. Es muy lindo estar en el meollo de la cuestión.
Tal cual. Pero aparte que también pones lo tuyo.
Sí, sí, sí. Por
porque supuesto. En el resultado final nunca se ve, o sea, nunca se sabe quién lo hizo. Pero detrás de todo lo que vos ves, desde una escenografía hasta la puesta en escena, en iluminación, y todas esas cositas chiquititas y
somos diminutas, los espectadores privilegiados.
Exacto. Está detrás de todo eso hay personas que no se las valora, a veces no nunca se las presenta, siempre es el actor. Pero detrás del actor hay muchas personas para que la obra salga como tiene que salir.
Todos trabajando en comunidad para que eso salga, y el que tiene que ser el que sobresalga se hace gracias a toda esa intervención, ¿no?
Tal cual. Es un grupo de gente que trabajan en forma mancomunada para lograr un objetivo y sale lo que tiene que salir.
¿Qué te pasa cuando decís, no, ese tacho, no, ahí no... Vamos a correr los 50 centímetros más allá.
¿Como actor o como productor?
Como productor. Y la gente que está trabajando al lado tuyo te mira.
Te como miran si, como diciendo, recién lo terminé de colocar.
50 bueno, centímetros.
¿Qué vale. me pasa? Inconscientemente siento todo lo que me están diciendo, o mejor dicho, lo que me quieren decir y no me dicen. Pero yo sé que corriendo 50 centímetros más atrás... lo que logro, el efecto que logro, no es el mismo que teniendo el tacho 50 centímetros más adelante. Y bueno, es mi función, yo lo lamento.
Claro. Pero porque la producción no solamente se basa en que la iluminación, la escenografía, el sonido.
Todo. Producción
los tenés. Los silencios.
Producción tenés. Productor ejecutivo, productor general, productor comercial. Hay distintos tipos. Yo por lo general hago de producción general, claro, o sea, todo.
Dolor de cabeza bárbaro.
Todo, sí, sí. Sí, porque más con lo que es teatro independiente. Hoy cuesta muchísimo. Es lindo cuando vos decís, bueno, tengo el respaldo.
Héctor, ¿qué pasa con el productor comercial?
El productor comercial es...
Eso lo conozco bárbaro, así sabe, lo conozco.
El que
¿no?
tiene que salir a para conseguir los auspicios.
Yo quiero hacer esto, ¿y claro. dónde está? La billulla.
Exactamente. Por eso te digo, cuando hay un respaldo económico detrás, donde vos decís, bueno, podemos trabajar los tres productores, el comercial, el general, el productor. O sea, está buenísimo, pero en estos tiempos y en estos momentos es imposible. Entonces te tenés que encargar de hacer, vos lo sabés bien,
sí,
producción general.
Sí, sí.
Desde el todo. Primer mango que gestionás,
todo.
Hasta la puesta en todo. Escena y el
¿cómo lo
el
vas a chao, gastar? ¿Cómo lo vas a gastar?
¿Cómo lo vas a estirar?
¿Cómo lo vas a estirar? Y vamos a hacer esto y vamos... viste que te debe pasar a vos, ¿no es cierto? Decir, lo tenés en tu cabeza todo armado y bueno, vamos a poner en la balanza. Es esto, pero tenemos esto nomás.
Empieza el recorte.
Y ahí empieza la creatividad de transformar con los escasos recursos. Y eso también es lindo, Héctor.
Bueno, fíjate vos que nosotros acá estamos trabajando.
Cuando dice acá, estamos hablando del Coliseo.
Acá en Villa Constitución, exactamente. Ajá. Si la gente no ve, yo estoy hablando con vos. Acá en Villa Constitución es lo que estamos haciendo en Coliseo, la sala de Coliseo. Empezamos a armar las escenografías. Para este año hay varias obras, ajá, distintas escenografías. Ya empecé a laburar en ellos. Tengo gente que me ayuda, gracias a Dios. Y vos vas a ver hasta muebles hechos con cartón. De lejos.
Sí, sí, sí.
Son muebles.
Son muebles.
Pero están hechos con cartón. Cajones que se abren, todo. Y es laburo. Es laburo.
Mucho.
Y es economizar. Es ahorrar. O hacer estirar el billete, como vos decís.
Héctor, vos teniendo la experiencia, viendo muchas realidades completamente distintas, porque, por ejemplo, vos decís, trabajo en Capital, en Cava, y vengo a Villa Constitución, donde la realidad es otra, y donde la participación de los que quieren, tienen un sueño, tienen una motivación, y vos tenés que ser el nexo en eso. Aquí en Villa Constitución, donde la exposición, y es otra, ¿viste? Acá nos conocemos todos. Uh-huh. ¿Cómo peleas con eso? Porque se deben presentar esas dificultades, que vos tenés a alguien que decís, mira, este puede andar, ¿cómo te pasó vos? Y no se anima, no se anima. Mucha psicología. ¿No?
Exactamente. Yo siempre dije, para todos, ahora casualmente abrimos la inscripción para este año, y a todos les digo lo mismo. Vengan, vean, disfruten. Es un mundo paralelo al real. Es un mundo donde vos podés ir y descargar todas tus emociones. Ahí podés matar sin matar.
Sí, sí.
Ahí podés descuartizar sin descuartizar. Podés mandar al demonio a tu peor enemigo sin que sea real. Entonces descargás. Y a partir de ahí ven. Está aquel que entra y lo usa a nivel terapia, y está aquel que se suma como, no, yo para actuar no, el público me inhibe, me da vergüenza, y después los tenemos que bajar del escenario,
claro,
porque no se quieren bajar, y terminan actuando y haciendo unas obras espectaculares. Y es el cambio y están felices. Y lo
le cuento, pero, a la gente, que hay gente que no me cree. Yo siempre hablo de que soy muy introvertido. No me creen.
Y sí.
No me creen.
Bueno, el 90% de los actores somos introvertidos. Somos para nuestros adentros, somos cerrados. Y a veces nos cuesta expresarnos, pero tenemos esa...
Los introvertidos creo que siempre estamos generando un personaje para actuar para el afuera. Todo el tiempo.
Exactamente.
El tema es que por ahí nos terminamos creyendo el personaje.
Sí, tal cual. Pero bueno, vos fíjate que en teatro... En las escuelas, no los talleres, en las escuelas de teatro, donde haces toda la carrera, empiezan a trabajar con máscaras, las máscaras larvarias, todo eso. ¿Por qué? Te escondes detrás de eso, claro. Y es como que ahí soltás todo. Es como el... ¿Qué animal era que... para hay un animal que cuando mete la pata o hace algo mal... el ñandú, mete la cabeza bajo la tierra.
Claro.
No ve a nadie y le parece que nadie lo ve. Esto es igual. Claro. Te escondes detrás de la máscara y ahí te soltás. Pero sí, el 90% son... Betiana Blum es una persona,
sí,
que uno la ve muy suelta y es muy tímida. Pero a la hora de actuar, bueno, es como... aparece otro yo de
cuando te encontrás con esas personas que y te ves reflejado, porque vos me estás diciendo, yo también soy introvertido, y cómo... Yo, por ejemplo, y esto le cuento a la gente, ¿no? Decir, ¿cómo haces para estar frente a un micrófono? A mí me costó muchísimo, muchísimo. Nada más que fue una cachetada. Un día para el otro, Mariela me dijo, bueno, ahora te toca a vos. Todo lo que haces atrás, lo tenés que hacer acá. Y la verdad que no me dejó ni pensar. Entonces que tuve que buscar recursos, muchos, muchos. Y uno es que yo todos los días le hablo a alguien. ¿Entendés? Le hablo a alguien y me enfoco en que le estoy hablando a alguien tomando un café.
Tal cual.
Y mirá que hace años que estoy frente a un micrófono y a una cámara. Y siempre hago lo mismo.
Siempre le hablas a alguien.
Le hablo a alguien. Tal. A alguien. Y llega un momento que, como el que estoy atravesando ahora, que me escucho. Aprendí a escucharme. Antes jamás me escuchaba. Tengo todos los programas grabados. Jamás se me ocurría escucharme. ¿Cómo lo fui transformando a eso? Sigo siendo el mismo introvertido de siempre. Estoy haciendo un taller de teatro en este momento. Estoy con el director. No es el terapeuta.
No. Aunque sí, bueno, hay muchísima gente que sí me toman de terapeuta y sentís, y vienen y te cuentan problemas, sí, ¿viste? Sí, sos sí, receptor sí. de un montón de cosas. Qué sé yo. Es lindo, tiene lo suyo. Vos lo vivís desde donde estás, desde las cámaras, desde detrás del micrófono. Tiene lo suyo, tiene su encanto. Saber que podés, de una u otra manera, podés llegar a la gente, podés ayudar, podés... o sea, un montón de cosas. Pero tiene eso, que a la hora de tener al otro acá adelante es como que te frena.
¿Cómo buscar los libros para hacer una producción de teatro? ¿Qué te llama la atención de los libros? ¿Podés hacer una comedia? ¿Podés...?
¿Te referís a los guiones teatrales? A los guiones teatrales,
sí. ¿Cómo los elegís?
Mirá, nosotros como que vamos, acá en Villa, vamos testeando al público. La gente que va y estamos viendo, empezamos presentando una obra, un drama. Y veíamos la gente, o sea, ¿qué respuesta nos daba? Fue un drama de 1:10, 1:15, donde la gente estaba ahí, atentos, no se escuchaba, como decía el viejito de los campanelli, ni el bolido de la mosca. Y cuando termina la obra, se levantaron y empezaron a aplaudir como locos. Dijimos, bueno, viene por este lado. Y por ahí hubo gente que se empezó a arrimar a nosotros y decía, tendrían que hacer algo cómico. Claro. Entonces empezamos con comedia. Y ahí vamos testeando y vamos teniendo un parámetro. Tenemos gente para distintas rutinas. Nunca se nos dio por hacer, por ejemplo, acá, absurdo, teatro del absurdo. Creo que Villa no tiene un público está. Para ese tipo de teatro y no tendríamos respuesta. Entonces
ahí vamos a hablar de algo, de lo que es vivir en una ciudad como la nuestra, que se repite en todo el país, ¿no?
Tal cual.
Hay una idiosincrasia que nos atraviesa y a veces caemos en las estructuras que pesan y mucho. Y vos decís, qué lindo esto para hacerlo en Villa, y te das cuenta que no está preparada todavía para...
No, y más acá que, bueno, años atrás se había empezado con el tema algo así de teatro, cuando estaba Luis Capriotti. Después, teatro desaparece. Prácticamente no. O sea, aparecieron talleres y cosas así, pero no se hacían puestas en escenas.
Claro.
Y la gente es como que pierde, ¿viste? Si vos
sí.
No los incentivás y no los motivás, pierden ese ritmo, ese hábito de ir al teatro. Así que bueno, nosotros empezamos a remarla en dulce de leche y dijimos, desde la primera función, dijimos, para sala llena, 134 butacas, o para 10 personas, la función se hace exactamente igual. No se restringe nada, no se saca nada, no se elimina nada. Esas 10 personas se tienen que reír como si fuese la sala llena o tienen que llorar como si estuviese la sala llena. Bueno, la primera función metimos 70 personas. No lo podíamos creer.
Un montón.
Sí, yo permanentemente, al grupo de actores les decía, chicos, si son 10 personas, les quería meter eso en la cabeza porque era lo que yo pensaba
para que evitar la frustración.
Exacto.
También.
Exacto. ¿Te imaginas lo que es tu primera vez? Claro. Y decir, tengo toda la sala vacía, solamente 10 personas acá adelante, que debe ser la madre, el abuelo, el tío. Para sorpresa de todos, llegamos a esas 70 personas. Y a partir de ahí...
Peor, porque los primeros que van son los amigos y la familia. Jueces. Jueces absolutos.
Totalmente.
Jueces absolutos que al otro día te vas a sentar en la mesa y te van a estar mirando.
Totalmente.
Y vos por la cara vas a saber si le gustó o no.
Exacto, sí. Porque cuando termina la obra, como son jueces, todos te dicen, estuvo buena. Después se dan vuelta y dicen... Qué porquería. Pero bueno, ¿qué voy a decir? Era mi primo, era mi hermano. ¿Qué le voy a decir? ¿Entendés? Pero sí, tenemos la posibilidad.
Salta alguno que dice: No es lo tuyo. Sí. ¿Cómo lo rescataba esa persona?
Bueno, nosotros tenemos la particularidad. Primero te termino de responder lo otro. O sea, buscamos el guión teatral por ese lado, por el lado de la gente, y buscamos un guión en función de los que están estudiando teatro. Sabemos, este da para este personaje, este da para este tal personaje, este da para hacer tal o cual cosa. Listo, la obra perfecta es esta. Acá tenemos Pedro, José, María, justo encajan para esta obra. Ya está.
Claro.
Y vamos analizando y vamos estudiando. Y con respecto a acá, tenemos la particularidad, quizás uno esté, vamos a hablar en criollo, como te dicen normalmente, sos un forro.
Claro.
Pero hay personas que hace 3 años que van a teatro y todavía no presentaron, o sea, no aparecieron en ninguna obra. Y a veces vienen y nos dicen, yo quiero actuar, sí, pero todavía te falta.
Claro.
O sea, nosotros no queremos poner, hacerle pasar papelones a nadie.
Que en realidad lo está rescatando.
Obviamente. No queremos que nadie se sienta
incómodo. Porque es un tiro al ego también.
Sí, tal cual, tal cual. Pero la gente a veces es mala, ¿viste? Y cizañosa. Entonces te clavan donde más te duele.
Hoy comencé el programa hablando de lo morboso que podemos llegar a ser.
Yo ya me acostumbré en Buenos Aires, que allá en Buenos Aires vos te caes y la persona que pasó al lado ni siquiera te vio, no se percató que te caíste, ¿viste? A veces vos decís, también es malo, porque se me quebró una pata y no me quebró
hay
una
gente,
pata.
No. Hay gente del AMBA que está escuchando, te voy a decir.
Pero está bueno, o sea, yo me acostumbré a eso. Y acá en Villa me pasa exactamente lo mismo. Pero para el que no salió de acá de Villa, yo acá en Villa, pero me pueden llover, mira, me pasan la flecha por acá, los ojos clavados en la nuca, y no le doy bolilla.
Acá nada. Por lo menos no quiere decir que somos el amor andante. No. Te caes, y viene uno y dice, mira, el pelotudo de Rotili se cayó.
Claro, pero ese también es el que después va y dice, el pelotudo de Rotili se cayó y es tan inútil que no se podía levantar y yo tuve que ir, te lo agranda, ¿viste? Y el otro lo transmite. Pero bueno. Pero
empieza el teléfono descompuesto. Exacto. Entonces termina todo esto y dice, Rotili quedó paralítico.
Tal cual. Y al otro día lo crucé y dice, hola. Pero bueno. No, ya aprendí a todo eso, a no darle bolilla y hago lo que me gusta. Yo ya estoy en una edad donde estoy en cuenta regresiva y tengo que hacer lo que me gusta. No lo que piense o opine la gente.
Más allá de los años, qué lindo tema estás tocando, Héctor. Más allá de los años estás haciendo lo que te gusta.
Exactamente. Estoy haciendo lo que me gusta y me apasiona. Y te digo, como siempre se dijo, el teatro es sanador. Vos sabés la situación que estoy atravesando. Y mi médico, cuando yo dije, puedo seguir viajando, para no lo dejes.
Claro.
De no ser que vos te sientas imposibilitado, no lo dejes. Y nunca lo dejé. Y he llegado a actuar, bueno, esta última temporada que nosotros terminamos a fines de diciembre en Buenos Aires, y tenía un problemita en los pies por esto. Uh-huh. Y he terminado corriendo en el escenario apoyando la punta de los dedos. Pero claro, no importa, la gente no se dio cuenta. Y yo lo disfruté y es genial. Y me sentía bien, me sentía 10 puntos.
Cuando te... Podemos hablar de este tema, sí, esto, sí, ¿no? No hay problema. Porque esto ayuda también a alguien que esté atravesando la misma situación.
Bueno, ¿ves? Esa es otra de las cosas que yo aprendí. Porque acá en Villa, a mí me habían enseñado que ciertas palabras...
No se hablan.
No se hablan. Era mala palabra, no se podía decir. Y yo lo digo con todas las letras. Cuando a mí me dijeron, lamentablemente, no sé cómo decírtelo. Sí, tengo cáncer.
Claro.
Ya está. Y le di batalla.
Claro. ¿Ya sé?
Me habían dado 6 meses de vida en el 19. Y todavía estoy.
Acá estamos.
Acá estamos y seguimos peleándola. Pero bien,
bien. ¿Enseguida te diste cuenta que tenías que abrazar tu pasión para que sea un acto sanador? ¿O primero lo tuviste que procesar? Me imagino
Vos sabés que lo mío fue relativamente rápido. Yo tengo mi viejo que falleció de cáncer. En el 2003. Mi vieja fallece de cáncer en el 2013. Y mi hermana mayor fallece de cáncer en el 2015. Cuando a mí me descubren el cáncer, yo no sentí nunca nada, ¿eh? No tenía indicio de nada. Yo todos los años me hago un chequeo y en esa oportunidad, en el 2019, voy y me hago el chequeo, dio perfecto.
Como todos los viejos.
Tal cual. Sí, viste, los viejitos ya dentro de poco me van a ver con el bastón parado ahí adelante del queromito, sacándole la vista, vengo a sacar el turno para hacerme la nali, llevar la orina en la casa, en la tachita, viste. La cuestión es que salió todo perfecto y yo le digo al médico que me atendía, dame algo más profundo. ¿Para qué? Vos dame algo más profundo, pero ¿qué querés que te decís? Te dio todo bien. No sé, vos dame otra cosa, yo estoy cerca de los 60, dame otra cosa. Digo, no te olvides que yo vengo con un antecedente. Bueno, fue la intuición, fue algo de adentro que me decía, te tenés que, te exigí, porque ahí fue donde saltó, mirá, cáncer bilateral de riñón, donde por cada millón de personas aparecen 4 con cáncer bilateral. Yo soy negro y agrandado, claro. Entonces dije, no me voy a agarrar un solo riñón, me agarro los dos, claro. Ya está, ¿viste?
Los negros somos así.
Los negros somos así. Siempre te dicen, ¿viste? ¿Cómo son negros?
Más allá de la estigmatización, los negros a veces nos merecemos.
Pero
que nos
tal cual, más vale. Y bienvenido sea. Pero bueno, fíjate vos en qué instancia, porque cuando me lo descubren, ahí les agarró la desesperación a todo el mundo. Mi médico me deriva urgente a Rosario. En Rosario me reciben, yo voy con todos los estudios. Cuando lo ve, el oncólogo que me trata, dice, uy, pobre tipo, se debe estar retorciendo de los dolores. Y yo lo miraba, ¿viste? Claro, en un momento me dice, ¿es tu viejo? No, le digo, soy yo. Me miró otra vez y me dice, estos estudios están todos mal hechos. Vamos a hacer todo de nuevo. Arrancamos todo otra vez de nuevo.
Compró una foto equivocada.
Exactamente. Y los estudios de Rosario dieron exactamente igual que los de acá. Riñón derecho tomado 99%, riñón izquierdo el 70%. 60, perdón. Ahí fue automático, el tipo me clavó la mirada y me dijo, ¿no te duele nada? No. ¿Orina sangre? No. ¿Te arde cuando orinas? No. ¿Te despertás de noche? No. Era un caso único. Es de nuestra especie.
Claro,
de típico. Nuestra especie, tal cual. Así que, bueno, fue la sorpresa para todo el mundo. Convocan a médicos del Fleming, ahí en el Británico, me estoy atendiendo yo, no sé si se puede decir.
Sí, cómo no.
Convocan a médicos del Fleming para ver mi caso, porque no lo podían creer, que yo estaba así, como una blanca palomita, actuando, laburando, saltando y qué sé yo cuánto. Pero bueno, lo mío fue procesarlo en 20 minutos, media hora. Vos sabés que el estudio este más profundo que yo pedía, me dicen, bueno, está bien, vamos a hacer una ecografía de abdomen y pelvis. Vengo acá de Carlitos Clementeri.
Clementeri, sí.
Y cuando me hace la ecografía, no tomografía, perdón, me hace la ecografía.
Qué lindo vivir en una ciudad como la nuestra, ¿viste? Todos dicen, fuimos a tal instituto, no hicimos, no, o sea, acá fuimos a lo de Carlito, fui a lo de Carlito.
Bueno, yo ya me familiaricé con los médicos, ya claro. Llego y digo, Juan, ¿cómo andás? Sí, claro. En cualquier momento vamos a comer un asado todos juntos, con los enfermeros, sí. Con todo. Y bueno, me hace la ecografía y me dice, mirá, dice, ¿por qué te viniste a hacer esto? No, le comenté. Y me dice, a mí me gusta ser portador de buenas noticias. Esto me quedó grabadísimo. Me gusta ser portador de buenas noticias, pero las malas también las tengo que dar. Y yo había ido a sacarme esa ecografía como diciendo, bueno, listo, con esto ya está, ya está. Sé que me va a dar bien porque claro, yo no sentía claro. Nada, pero ya me quedo tranquilo. Ahí el año que viene haré otra cosa. Cuando me dijo así, ya lo entré a mirar, ¿viste? Giró la pantalla y me dice, todo esto que vos ves acá es todo un tumor. Tenés tomado el 99% del riñón izquierdo, del riñón derecho. Pero eso no es todo. Esto que ves acá es el riñón izquierdo, tenés tomado el 60%. Ya, urgente, yo ya me pongo en contacto con tu médico porque hay que derivarte ya a algún lado para empezar con todos los tratamientos oncológicos. Vos sabés que sentí, viste cuando estás en un club y sentís la gente que habla, pero vos te tirás al agua de cabeza y debajo del agua sentís que hace la gente. Eso era lo que sentí en mi cabeza durante 15 a 20 minutos. Hice todo un proceso donde dije, te llevaste a mi viejo, te llevaste a mi vieja, te llevaste a mi hermana. Y yo dije, conmigo no vas a poder, no te la vas a llevar de arriba. Y ahí le entré a dar, a pelearla, a pelearla, a pelearla. Y bueno, acá está el negro.
Claro.
Año 2024, ya llevamos 4 años y medio. El diagnóstico a mí acá, Clementeri me lo dio, o sea que yo... Celebro ahora, cumplo los años 2 veces, el día de mi nacimiento y el día que, claro. Que me dio la noticia, que fue el 3 de julio del 2019.
Vamos a profundizar un poquito más esto. Mirá, de lejos, arrancamos hablando del teatro, ¿no? Y podemos decir que el teatro como agente sanador.
Fíjate que todo, está todo ligado.
Sí, ¿eh? Todo ligado. Y terminás hablando de esta decisión tuya de darle pelea. ¿Y de qué forma, no? Y sin entrar en el ocultismo, entre comillas, uh-huh. Qué lindas las energías positivas, ¿no?
Tal cual. Bueno, quizás a mí me ayudó muchísimo también, hablando de energías positivas. Yo hice en Buenos Aires Reiki, aprendí, llegué, o sea, soy maestro reikista. Uh-huh. Obviamente lo uso para mí.
Claro, sí.
No trabajo con gente ni nada de eso. Si lo solicitan, el grupo que nos recibimos en un centro holístico en Buenos Aires, ese grupo seguimos unidos y trabajamos. Hasta hemos hecho Reiki para gente de España, con muy buenos resultados. Y todo ese grupo, más otro grupo de Reiki de Mar del Plata, trabajan conmigo. Ellos me mandan permanentemente y están siempre comunicándose. Y negro, ¿cómo andás? Negro, ¿cómo seguís? Héctor, decime, ¿cómo? Todo bárbaro. Bueno, seguimos mandando Reiki. Dale. Y ahí está. Y es toda energía positiva. Pero también tenés mucha buena onda, mucha buena vibra y mucha energía positiva de la gente.
Claro.
No de todos.
No, sí, por supuesto.
Porque algunos se deben poner... contento, sí, ¿viste? Sí, decir, sí, oh, bueno,
sí.
Este
ya sí, por supuesto. Es parte de esta vida. Es parte de la vida. Es parte de lo miserable que podemos llegar a ser también. Tal, ¿no? Cual. Esta es una conversación que tuve al inicio de la pandemia. Alguien muy querida para mí, acá en este estudio, en off, me preguntó: ¿qué nos va a dejar la pandemia, Dani? Y yo le dije, primero y principal, vamos a tener que aceptar que podemos llegar a ser demasiado miserables.
Es cierto.
Y que hay que pelearla muchísimo. Es fundamental que vos estés hablando de esto, Héctor, porque, como siempre digo, estas entrevistas son una charla. Esto lo podríamos charlar tomando mate con él.
Tal cual.
Pero es bueno que esté gente del otro lado escuchando, que es lindo el mimo de preguntarte, levantarte y preguntarle a las personas que uno ama, decir, che, ¿cómo estás?
Sí. Y eso, bueno, en mí se convirtió en un hábito. Por ahí no le puedo preguntar a Mavi, bueno, vos la conoces, sí. Porque me puede ladrar, ¿viste? Entonces, pero sí, o sea, lo primero que hago cuando abro los ojos es agradecerle a Dios un día más que me regala de vida. Porque en este día me da la oportunidad de seguir... brindándole a aquel...
Construyendo
y seguir haciendo lo que me gusta y seguir aportando. Ya sea, bueno, en este momento lo estamos hablando y yo, hablo esto abiertamente. Hubo gente de acá, de la ciudad, que me decía, che, me enteré que tenés...
El coso ese.
Sí, la enfermedad. Sí, tengo cáncer.
Claro.
No, boludo, no lo digas así. Digo, loco, la gente no toma conciencia. La ciencia avanzó muchísimo, han aparecido muchas cosas nuevas, pero también tenemos que tener presente que hay gente que de una gripe mal curada también se muere, también se va al tacho. Entonces, no solo cáncer es mala palabra. El cáncer hoy lo podés pelear, lo podés luchar y podés salir adelante. Obviamente tenés que meterle todas las garras, ¿eh? Yo conozco otras personas, amigos incluso, bueno, Adrián, pobrecito, sí. Fue uno de ellos. Adrián me daba fuerza a mí, yo le daba fuerza a Adrián. Lamentablemente, él bajó los brazos. Llegó un momento donde me decía el hermano Víctor, llegó un momento donde dijo, no, estoy cansado. Yo ahora, por ejemplo, tengo metástasis y cuando el médico, o sea, a través de los estudios, me dice, Héctor, mirá, yo la verdad, no sé cómo decirlo, pero... ¿Qué pasó? ¿Hay metástasis? Me dice, y sí. Bueno, arranquemos con el tratamiento. Y me dice, ¿lo decís así? ¿Y cómo cree que lo diga? No, dice, el común de la gente se enoja y empieza otra vez. Yo no quiero otra vez esa porquería, arrancar con la quimio. Bueno, yo quiero vivir. Todavía tengo que transmitir mucho.
Claro.
Así que dale y le damos para adelante.
Es una decisión... Uno entiende, ¿no? Que quizás haya gente escuchando, diga, no puede ser tan así. Este fenómeno, podemos llamarle fenómeno, ¿no? Uh-huh. Esta decisión de vida que tiene Héctor, Lo he visto muchas veces y con resultados extraordinarios. Yo muchas veces me lo callo, me lo guardo. Yo soy de los que considera que el ocultismo estuvo bueno, porque hay mucha gente que no está preparada para recibir determinados saberes, ¿no? Quizás estoy equivocado, pero creo muchísimo en la energía de la gente que me conoce íntimamente, sabe que yo hablo desde ese lugar. Por eso digo siempre, qué lindo cuando recibí un mimo de buen día. Che, ¿dormiste?
Tal cual.
¿Dormiste?
No es lo mismo que entrar en esos lugares donde vos decís, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, vengo a averiguar allá. Te claro. Dicen, punto. Claro. No existe el buen día, no existe el hola, no existe una sonrisa. Porque lo gestual también quiere decir mucho. Porque si yo te digo buen día, pero te miro con cara como diciendo, correte porque te morfo, es lo mismo que si te digo, andate al
tubo. Sí, sí, sí. Y está bueno esto de que siempre tenés proyectos, ¿no? Siempre.
Siempre.
Siempre. Y los proyectos siempre. Son sueños.
Siempre son y sueños.
Y vos me dijiste, cuando te llamé, estamos arrancando este año y ya vamos, estamos preparando esto. Uh-huh. Y esos sueños te mantienen vivo.
¿Pero qué te parece?
¿Qué tienen para este año?
Para este año hay un montón de obras para adultos. Va a haber noches de monólogos que surge de... Yo traje un director, y es director y es dramaturgo, porteño. Yo he trabajado en varias obras para él y lo traje acá para dictar un curso de dramaturgia. Y de lo que salió de ahí, con los alumnos, se arma la noche de los monólogos, una cosa muy linda, donde se valora, porque más allá de actuar, también son dramaturgos, o sea, claro. Escriben sus propias obras, y eso es fundamental, es buenísimo. Así que está eso. Por primera vez vamos a preparar algo muy lindo, la idea es presentarlo en vacaciones de invierno para los chicos. Me encantaría darle la posibilidad a todos los chicos, que sepan lo que es un teatro. Hay muchos que están acostumbrados a ir a Rosario o que van a Buenos Aires, tienen esa posibilidad.
Hay muchos que ni conocen Rosario. Hay muchos
que no conocen Rosario y hay muchos que no conocen lo que es un teatro. Y si no se lo ofreces de una manera esta como lo estamos haciendo nosotros, no lo van a conocer. Y es una lástima porque es parte de nuestra cultura. Entonces estamos preparando para vacaciones de invierno una obra en teatro negro para jugar con uh-huh. la magia del color y todo eso. Donde la entrada, no sé, te digo ahora porque no podemos decir hoy lo que va a pasar mañana, pero ponele a precio de hoy de decir, bueno, la entrada 1500 mangos, pero de ir a la escuela y decir, che, ¿cuántos alumnos hay? ¿Cuál es el porcentaje de los más necesitados? Sí. Listo, toma, te dejamos la entrada para ellos.
Claro.
Queremos que vayan, que se diviertan, que lo disfruten en vacaciones de invierno y que sepan lo que
¿cuánto es un teatro? ¿Cuánto tiempo hace que estás con el manejo del Coliseo?
Y yo empecé en el
viejo teatro cine de nuestra ciudad. Le comentamos a la gente que no conoce nuestra ciudad.
Yo creo que fue en el 2015 o 2016 que presentamos, todavía estaba la gente de instrucción vial ahí en
la
municipalidad, y convocado por Marisa Romero, que era la jefa del área de instrucción vial. Ella me llama porque quería presentar la obra Payasos en Peligro, que era una obra para chicos donde enseñaban todo sobre educación vial, y esa obra pertenecía a Mafre Seguro, pertenece, mejor dicho, uh-huh. a Mafre Seguro, ellos tienen los derechos, es una obra de Manuel González Gil, y Mafre Seguro, cuando ella va a hablar, le dicen, no, dice, esa obra ya no la hacemos más, porque Mafre Seguro tiene sus actores que salen por el interior para representarla. Y le dice Marisa, ¿y si la hacemos nosotros con artistas locales? Solo si está al frente un productor. Ahí me convoca Marisa, me dice, Negro, necesito tu ayuda. Bueno, vamos a darle para adelante. Creo que fue en el 2015-2016. Y a partir de ahí ya enganché, después ya Municipalidad salió, dejó esas instalaciones, y la comisión.
¿Cómo hablando encontraste así, el Coliseo?
En ese momento, destrozado.
Emblemático, le van a contar a la gente, emblemático. Espacio emblemático de la cultura villense.
Sí, sí. Destrozado. Y fue ahí.
Mis primeros besos lo di ahí en el cine del Coliseo.
En el cine del Coliseo. Cuando era el cine, cine.
No sé qué tiene que ver, pero bueno.
Cuando era el cine, cine.
Cine,
el,
cine.
El grande, sí, ¿no? Sí, el micro de arriba.
Sí, no, no. El grande. El claro. grande.
Sí.
El grande.
Sí, sí, sí. Cuando estaba Berizzo
sí.
Al frente sí, sí, de las sí. máquinas de,
sí, sí,
de
sí,
proyección. Sí. Y bueno, era una lástima.
El otro yo cine era en el Club Riveras del Paraná.
Y estaba en Talleres también.
No, sé si
en,
llegaste no a el de Talleres no conocí. Estaba claro, muy
yo
lejos
soy más
de barrio.
Que vos.
No, pero estaba muy lejos de barrio San Lorenzo.
Claro, estaba en la otra punta, es cierto. Así que bueno, no, y yo, viste, cuando estuve haciendo esto de Payaso en Peligro, yo decía, ¿cómo está esto? ¿Qué he venido abajo? ¿Y qué picardía tener una sala como esa desperdiciada de esa manera? Entonces me junto con la comisión directiva, hoy soy parte de la comisión, y les propuse, digo, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no recuperamos eso? Lo primero que me dijeron, no hay plata.
Claro.
Digo, yo no pido plata.
Claro.
Ustedes déjenme, yo de a poquito, yo pongo. Y de a poco la idea es recuperar la sala, que quede algo lindo para los villenses, para los jóvenes que quieren hacer...
Y cuando dice, jóvenes, cuando dice Héctor recuperar la sala, hasta de los asientos.
Todo, todo, porque fue alfombra nueva, ahora hay que renovar alfombra otra vez, pintar telones, todas las cosas que no había nada. Luces, toda la iluminación de teatro. Eso era un microcine, y te imaginás que como microcine eran las dos lucecitas que estaban arriba del pasillo para que pase la gente y se acomode y punto.
Y punto, y se termina.
Se apagaban esas dos luces y empezaba la proyección de la película.
Sí.
Pero para llevarlo a teatro, la parte de audio, todo, todo, todo. Y seguimos laburando y seguimos aportando. ¿Y
conseguiste, lo ves hoy, después de trabajar tanto, lo ves que ese proyecto está en pie y cada vez se va mejorando?
Sí. Lo veo, cuesta mucho, porque hoy juntás 10 y vos decís, para hacer lo próximo necesito 30. Y cuando llegaste a los 30 se da cuenta que tenés 10. Hoy.
Sí, sí, hoy. Sí,
por
sí,
la inflación
sí, por supuesto.
Que hay todo. Entonces, sí. Cuesta muchísimo, cuesta el doble. Pero, por ejemplo, la sala no tiene aire acondicionado. Tenía calefacción y aire central. Y, bueno, haciendo uso de las instalaciones, la parte de aire se hizo funcionar en una sola fase, era trifásico, se quemó el compresor. Hoy repararlo sale más caro que comprar aire nuevo, pero bueno, llamamos un técnico para que nos digan, en caso de los split o esos piso-techo, uh-huh. De qué potencia tiene que ser. ¿Cómo es? Me dijeron 18.000 frigorías y... Sí. Estamos viendo en comercio, pero andan en el orden de los 7, 8 millones.
Sí.
Y necesitamos dos para esa sala. Sí. Entonces, no llegamos y todos los 30 alumnos que están, los 30 dijeron, bueno, hagamos una cosa. Ahora cuando empezamos a hacer obra, no cobremos nosotros y toda la plata que se recauda, porque ellos cobran,
claro.
Toda la plata que se recauda, que quede para poder comprar los aires y poder usar la sala también en verano. Porque es la mejor época, la mejor temporada, y no podemos presentar nada porque las condiciones no están preparadas para presentar un espectáculo en verano. No son las mejores.
No son las mejores, y bueno, es fundamental esta realidad que estamos atravesando con el país, ¿no? Donde una economía que no es para nosotros, lamentablemente. Y bueno, y estos esfuerzos por ahí... Debe haber muchas producciones que se caen a pedazos, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, quizás se busque por otro lado. Está bien que hoy también hay muchas empresas que antes auspiciaban y hoy ya dejaron de auspiciar porque obviamente les ha mermado también la producción o la venta a ellos, porque al no haber movimiento de plata en la calle, todo se paraliza.
Sí, sí, sí.
Así que es muy jodido, muy
lo
difícil.
Lo vemos nosotros que somos...
Muy difícil. Más en el caso nuestro, que nosotros... La idea cuando yo arranqué ahí en Coliseo no era... Yo no vivo de eso.
Claro.
Yo tengo mi sueldo, mi jubilación, tengo lo que gano en Buenos Aires. Y mi idea era, viviendo mi experiencia, cuando yo quise ir a estudiar a Buenos Aires y mi viejo me mandó a freír churros, y yo digo, ¿cuántos chicos habrá, no? Que tienen la misma posibilidad. Chicos o gente grande, como yo, que nunca pudieron... lograr su sueño, su objetivo, porque sus viejos o porque económicamente no han podido. Hoy viajar a Buenos Aires ida y vuelta, vos lo sabés. Sí. Y tener que parar allá en un hotel y todo, porque tenés que hacer todo ese movimiento para ir a una clase de teatro un día. Es muy difícil. Entonces yo dije, ¿por qué no traerlo acá? ¿Por qué no brindarle a la gente de Villa esa posibilidad? Traer todos los conocimientos que yo adquirí en Buenos Aires, traerlos acá. Y no soy egoísta, ¿eh? Yo lo digo siempre en las clases cuando empezamos el año. A mí no me duele que un alumno me supere, me sentiría orgulloso. Normalmente mucha gente dice, y no, enseño esto hasta acá.
Los jóvenes, esto me lo reservo. Héctor, ¿los jóvenes se prenden? Jóvenes, digo, 20añeros.
Hay. Pero por ahí son inconstantes y yo los entiendo. Quizás en Buenos Aires la movida es distinta. En Buenos Aires te lo ponen como un compromiso primordial. Vos caes a un taller de teatro, a una escuela de teatro, y bueno, evidentemente es porque te gusta. Entonces tenés que cumplir a rajatabla.
Claro.
Como cualquier otra cosa. Acá se lo toma como que quizás voy a teatro porque es el furor, porque está en la boca de todos.
Socializo,
que esto, que el otro, estoy en otro mundo, veo, experimento. Y empiezo, una, dos, tres, cuatro clases, perfecto. La quinta ya, y hoy no tenía ganas, me quedo. La sexta va, la séptima, la octava, no, tenía un asadito con los amigos. Es lo que más cuesta en los jóvenes. También tenemos los que son constantes y hace 3-4 años que van, ¿eh? No han dejado, que son los que ya están actuando.
Para empezar teatro, te digo esto, con desconocimiento absoluto. Puntapié inicial, para ir cerrando esta entrevista, uh-huh, ¿es perderle el miedo al ridículo?
Es tener una charla con uno mismo, con tu yo interior, y proponerte soltar esa rigidez que tenemos, esa timidez, y disfrutar, vivirlo. Eso es una regresión en la vida, es volver a la infancia. En realidad yo creo que si nosotros a nuestra edad tuviésemos la posibilidad de jugar como lo hacíamos de chico, la vida sería diferente. Pero si vos hoy querés entrar al supermercado saltando, ¿te acordás cómo saltábamos, sí, antes? Sí. Que íbamos los saltos, decían A, la S, sí, S, A, qué sí, sé yo, como miércolera. Y todos se mataban de risa. Lo haces hoy a tu edad y te miran todo como diciendo, este se escapó del manicomio. Pero vos sabés que eso te ayuda a soltar un montón de cosas, de problemas que uno tiene, problemas
a mí emotivos. Como abuelo, yo hago esas cosas como abuelo, y mis nietas y mi nieto me dicen que soy raro. Ya están grandes y algunas me miran y me dicen, es un boludo, bárbaro.
Claro. Por eso, porque está mal conceptuado dentro de... O sea, nosotros somos patrones y estamos formados. De tal edad tenés que hacer esto. De tal edad tenés que hacer lo otro. Y así nos criaron. Hoy, gracias a Dios, se da todo esto del liberalismo en cuanto a la crianza de cada uno, a las maneras de ser de cada uno, a la forma de pensar, de actuar. Hoy se le da intervención a un chico de 10, 11 años en una conversación de adultos. Yo cuando tenía 8 años, 9 años, 10 años, escuchaba en mi casa, y yo era, para mí era un partido de ping-pong. Mi viejo en una punta, mi vieja en la otra, y yo miraba a uno y miraba al otro. Porque si yo decía, no, porque pasa que, ¡fa! Venía el sopapo. Y después me decían, estas son cosas de grandes.
Yo me estoy riendo porque eso que está mencionando Héctor, a mí no me pasaba. Entonces por eso era que mi abuela me decía, ¿a vos te gusta que te peguen?
¡Claro! ¡Claro!
Danito, ¿a vos te gusta que te peguen? Decime la verdad.
Sí, es cierto.
Yo metía la cuchara, según mi abuela, yo metía la cuchara.
Pero era así, bueno, y hoy un pibe se puede expresar. Y eso es bueno, porque yo creo que en un futuro va a ayudar el gran cambio.
Es otra generación. Que no solamente opinan, sino que te invitan a la reflexión.
Tal cual.
Y creo que tenemos que pegar un salto muy grande para emparejar, aunque sea... Esa
situación. Sí, vos sabés que yo, gracias a Dios, yo no sé si es por el ambiente donde yo me muevo y todo, es como que aprendí a escucharlo o a respetarlo como un ser humano más. Porque conozco gente de nuestra edad que dice, este pelotudo, Claro. ¿Qué va a abrir la boca si vos no viviste la vida todavía?
Claro.
Y a veces son acertadas, sí, la visión que tienen.
Vos sabés que yo con este laburo descubrí algo muy importante, y lo digo siempre que tengo la oportunidad. Abrí la puerta de los jóvenes y me integré. Yo tengo, vos sabés bien, tengo una amistad con Mavi, una veinteañera, nos queremos un montón, y tenemos muchas cosas en común, que no tiene nada que ver con la diferencia de edad.
Tal cual.
Y tenemos una charla extraordinaria. Si vos no le das la oportunidad a los jóvenes a que puedan abrirte la cabeza, porque hay un mundo nuevo y estamos en este, y si vos rechazás todo eso, te vas a quedar afuera. Hay muchas cosas que no las vas a poder interpretar.
Estamos con el tema de la computadora.
Tal cual.
Nosotros, los no digamos viejo, porque no queda bien.
Claro, vos sos viejo, mayores, claro.
Los adultos mayores, no nos podemos acostumbrar a decir, che, a ver, voy al banco, quiero ir a la ventanilla a cobrar. No, señor, tiene que pasar por el cajero.
Claro, claro.
Y uy, me cambiaron el cajero y ahora, ¿qué hago? Tengo que apretar, ¿qué botón? ¿A dónde voy? Y estás ahí y a veces metés la pata y te tragó la tarjeta y la puta que te parió. Tenés que... No nos acostumbramos. Y vos agarrás un pibe de 8 años y te da vuelta la computadora, te la maneja de una manera que te dice, ah, no te... No.
Bueno, a mí me pasó con mi nieto, el más chico, con Salvi, 6 años, el otro día agarra el celular de su abuela, me dice, tengo algo para mostrarte, que esto es lo que haces vos, y me había producido un video,
claro,
en el celular con, sí, fotos,
sí,
de,
sí,
él,
sí, sí, sí,
y lo quedé mirando y le dije, no te quiero más.
No, pero es una realidad, o sea, todo avanza. La tecnología avanza, la mentalidad de los chicos avanza, todo crece, todo cambia. Y si nosotros no nos aggiornamos, y somos, ya, quédate encerrado en tu casa, sí, no, sí, no salga,
Héctor,
más.
Muchas gracias por tu visita, que se repita, ya te lo dije una vez, de todo lo que necesites, acá hay un medio de comunicación, no te vamos a cobrar.
No. Bueno, no, yo
no vaya a ser que nos acostumbremos a tener plata y nos convertimos en otra clase de persona.
Yo te recontra agradezco la invitación, la verdad que la pasé genial, muy buen momento, muy lindo, hace años que no hablábamos.
Sí,
yo no,
sí,
perdón, tuvimos una charla,
sí,
mira,
sí,
desde San Nicolás hasta,
sí,
acá.
Sí, sí, así es.
No, no sé, 6 meses atrás.
Sí, más, sí, o menos.
Pero sí, la verdad que el agradecido soy yo por haberme convocado y ahora te voy a convocar yo para ir a ver las obras de Coliseo. Cuando estemos a punto de estrenar, vas a tener tu invitación especial para que puedas,
gracias,
compartir. Estaré
esperando.
Y ver lo que se está haciendo en la ciudad.
Y me abrí una puerta. Hay algo que nunca probé. Ya te voy a decir.
¿Cómo
tengo
no?
Unas ganas. Tengo unas ganas. Tengo unas ganas. ¿Viste? Porque yo tengo una persona que amo muchísimo y un día me dijo por teléfono, dice, vos sí que sos de los tipos que no te quiere perder nada. Bueno, la actuación es una de las cosas que no me quiero perder.
Bueno, vos sabés que el 90% de las personas que están ahí son de 45, 50 para arriba.
Ah, una viejada bárbara.
Ah, pero la pasamos genial. Somos todos chicos ahí, chicos y chicas.
Gracias.
Y se ponen todos contentos, así que sí, bueno. Y le sacás una sonrisa ya desde el vamos. Dani,
gracias.
Un gustazo.